8. Jueces capítulo 8. En el libro de Jueces estamos aprendiendo mucho sobre el gobierno civil. Y esto era también gran parte de la historia sobre Daniel en Babilonia, o de Nehemías en el imperio de los de Persia. Y Daniel y Nehemías terminaron sus vidas con una muy buena reputación. Aunque eran exitosos en su servicio a su Dios y a su generación, se tenían la capacidad de manejar bien el gran éxito, sin caer en los escándalos o en las caídas de inmoralidad. Pero eso no es siempre la verdad con todos. Muchos hombres en las Escrituras y también en la historia de la iglesia y iglesias modernas no han podido aguantar el gran éxito sin sacrificar algo de su reputación en el reino de Dios. Muy alto hay tentaciones muy fuertes. Y vamos a ver algo de esto llegando al fin de la historia de Gedeón. Terminando el último capítulo, Gedeón estaba tratando de avanzar su victoria sobre los madianitas, deseando eliminar sus príncipes y hasta sus reyes. Última parte de Jueces 7, 24 y 25 dice: Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín. ¿Quién es Efraín? Efraín es otra tribu de Israel conocida por su capacidad de batallar como guerreros, diciendo: descender al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, eran muy capaces. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después siguieron a los medianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Como dije, la tribu de Efraín era conocida por su capacidad de pelear como grandes guerreros. Pero si tú recuerdas el principio de esta historia de Gedeón, Dios no estaba buscando grandes guerreros, sino simplemente hombres serios en su deseo de servir. Hasta Gedeón era un don nadie antes de esa gran victoria. Ahora podemos empezar en el versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándolos cuando ibas a la guerra contra Midian? Y le reconvenieron fuertemente. Gedeón llamaba a ellos después de la gran victoria, cuando diferentes de los enemigos estaban huyendo. Pero los de la tribu de Efraín eran enojados, aun cuando Gedeón y sus hombres estaban arriesgando sus vidas para rescatar el pueblo entero. Y ese juez, por el momento, no puede explicar todos los detalles sobre la manera en que Dios mismo estaba dirigiendo todos sus pasos. Pero para calmar todo, Gedeón va a responder con sabiduría. Versículo 2. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Abiezer es el lugar de Gedeón, claro, Efraín es Efraín. Hablando de la guerra como un proceso de preparar el vino, Gedeón estaba haciendo sus propios logros, que ellos no eran nada en comparación que lo que hizo Efraín. 3. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb. No dice que ustedes han hecho, pero Dios ha hecho esto. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Zeeb, príncipes de Midian. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces él, el enojo de ellos contra él se aplacó. Luego que él habló estas palabras. Los de Efraín estaban pensando, sí, ¿verdad? Nuestros logros eran excelentes. Y todo calmaba. Proverbios 15:1, si alguien quiere leer.
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra es áspera, hace sufrir el furor.
Muy bien, gracias, Cristina. Gedeón estaba muy paciente, muy suave con ellos, porque por lo menos ellos estaban dispuestos a pelear y sacrificar para el pueblo. No será el mismo en los próximos. Pero Gedeón y sus 300 soldados no tenían tiempo para más explicaciones, porque dos reyes de los medianitas estaban tratando de escapar. Ya mataron príncipes, van a buscar reyes. Eliminaron dos príncipes al fin del último capítulo, pero ahora van a seguir dos reyes de liderazgo. El concepto era que si no pudieran acabar con el liderazgo, entonces en poco tiempo todo esto iba a pasar otra vez. 4. Y vino Gedeón a Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Cansados, mas todavía persiguiendo. Tal vez esto aplica a alguien aquí en esta noche. Muchos sermones han sido predicados sobre este verso. Que muchas veces en el reino de Dios estamos en la lucha cansados, pero aún en la batalla. Eso es normal para nosotros. 5. Y dijo a los de Sucot. Sucot era un pueblo de Israel. Yo ruego que des a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados. Y yo persigo a Zeba y Salmuna, reyes de Madián. Su petición era muy razonable. No olvides que como juez Gedeón era también gobernador sobre todo Israel y tenía el derecho de recibir algo de ayuda, especialmente mientras estaba defendiendo el pueblo. 6. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Zeba y Salmón en tu mano para que demos pan a tu ejército? Solamente tenía 300 hombres. Pero esto era un gran error, casi una forma de traición. Es que Gedeón con sus 300 parecía como nadie para atacar a los reyes de los madianitas. Pero cuando Gedeón, con Dios a su lado, pudo lograr hasta milagros en la guerra, esa respuesta era una gran falta de respeto al oficio del juez. 6. Otra vez. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están Zeba y Salmuna en tu mano? Como que si él no los tenía ya, ellos no querían ofender a estos enemigos para no estar a su lado. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Zeba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y esto no quedará así. 7. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Zeba y Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y nótalo, Gedeón no dijo cuando yo agarro estos reyes, sino dijo cuando Jehová haya entregado en mi mano estos reyes. Así que todo esto no era solamente un insulto al juez, sino que era un insulto al Dios del juez. 8. De ahí subió a Peniel, esa es otra ciudad de Israel. Y le dijo las mismas palabras porque necesitaban comida. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido en Sucot. Era otra ciudad de Israel tomando más el lado del enemigo que el lado del gobierno, y ellos van a pagar también muy duramente. 9. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Es que ellos pusieron mucha confianza en su torre, pero Gedeón puso su confianza en su Dios. Y tampoco aquí, por el momento, se pudiera gastar más tiempo hablando, porque quería seguir estos reyes. Y regresando a la lucha por los reyes, dice en versículo 10, y Zeba y Zalmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército, como 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaba espada. Pero aún ahora el pueblo de Dios tenía 300 hombres peleando en contra de miles. Pero cuando Dios está a tu lado, ¿cuál es el problema? 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbea, y a lo mejor recibieron comida ahí, pagando tal vez, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Se creyeron muy seguros, pero nadie es seguro cuando Dios es su enemigo. 12. Y oyendo Zeba y Zalmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Zeba y Zalmuna, y llenó de espanto todo el ejército. Todo el mundo tenía miedo de Gedeón, que en el principio era un don nadie. Si en la cabeza estos ataques y la opresión pudieran finalmente llegar a su fin, y la paz y algo de la prosperidad pudiera regresar. No olvides que los midianitas están robando animales, toda la comida. Era un infierno vivir bajo ellos. 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese y tomó a un joven de los hombres de Sucot, esa es la ciudad que estaban volando de él, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Tiene algo pendiente con ellos. Y ahora lo que Gedeón va a hacer no era una venganza personal, sino que será un acto del gobierno. En el libro de Romanos, San Pablo hizo todo esto muy claro. En Romanos 12, 18, dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esto es correcto para todas nuestras contiendas personales. Cristo dijo, da la otra mejilla. Pero unos párrafos más adelante, en el mismo libro de Hebreos, en capítulo 13, estamos enseñados que Dios puede tomar su venganza por medio de los del gobierno. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, hablando de gobierno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Está diciendo, todos los gobiernos están establecidos por Dios. Algunos son justos, algunos no son nada justos, pero Dios ha puesto gobiernos en todos lados. Muchos creen que cualquier gobierno malo es mejor que ningún gobierno con puro caos. Siguiendo en Romanos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarreen condenación para sí mismos. Porque los magistrados, hablando de personas del gobierno, y voy aplicando esto a Gedeón, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así que lo que sigue en este capítulo no son venganzas personales, sino que será un hombre de Dios actuando por Dios como vengador, castigando al que hace lo malo, oficialmente como gobierno. 15. Y entrando a los hombres de Sucot, esos los que volaron de él antes, dijo: he aquí a Zeba y Salmuna, acerca de los cuales me zeheriste, esta palabra quiere decir como burlar, diciendo: ¿están ya en tu mano Zeba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Si esos hombres ahora sentían algo de gran temor, no era para menos. 16. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. No sabemos si tiraban ellos en el suelo con estos abrojos o si hizo algo de latigazo, pero seguramente estos sacaban mucha sangre. Y era una gran vergüenza para estos líderes por no tomar el lado del gobierno de Israel durante una crisis, sino más bien confiando en los enemigos. Asimismo derribó la torre de Peniel, esto era la otra ciudad, y mató a los hombres de la ciudad. En la otra ciudad se mataban hombres, pero no se creen que se mataban todos, sino los peores como traidores. 18. Luego dijo a Zeba y Salmuna, está hablando con los reyes, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Obviamente en Tabor había una matanza, tal vez años atrás. Y ellos respondieron: ¿cómo tú? Así eran ellos, cada uno parecía hijo del rey. Y él dijo: mis hermanos eran, hijos de mi madre, vive Jehová, que si les hubiera conservado la vida, yo no os mataría. Que obviamente había un masacre antes en que muchos de los hermanos de Gedeón eran matados en sangre fría. Ahora, por razones de familia, tenía más razón de matar a estos dos reyes y acabar con décadas de miseria bajo ellos. Había leyes en el Testamento Antiguo sobre una venganza legítima de miembros de la familia, pero no vamos a entrar en los detalles ahora. 20. Y dijo a Jeter, su primogénito, esto era un hijo, un joven, tal vez poco más de un niño, y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era un muchacho. Esto sería la máxima vergüenza y desgracia, estar matado por un niño que realmente no sabía cómo manejar una espada. 21. Entonces dijeron Zeba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Zeba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traía al cuello. Lunetas tenían símbolo de la luna. Esto del símbolo de la luna estaba con los árabes muchos siglos antes de los musulmanes. Pero esto era menos vergüenza, estar matado por un gran hombre militar y no por un joven sin experiencia. 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues quien nos ha librado de mano de Madián. Estamos llegando al fin. Lo que estaban pidiendo aquí era que Gideón tomara la posición de un rey y que su familia reina sobre Israel por muchas generaciones. Pero Gideón aún estaba caminando bien y manejando bien sus éxitos. 23. Mas Gideón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. El pueblo ya tenía un rey. Dios era su rey. Pero en su pecaminosidad eran incómodos con esto, porque Dios es santo y sus leyes son reglas de santidad para toda la cultura. Y hasta aquí Gedeón andaba bien y mantenía su reputación, pero ahora esto va a cambiar. 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Los que se atacaban vencieron ismaelitas que siempre tenía joyas de oro. Pero ahora Gideón va a hacer algo que parece inocente, pero realmente no sabemos sus motivos. Se va a formar algo religioso con oro. Y esto suena mucho como lo que hizo Aarón, el hermano de Moisés, para formar el becerro de oro en el desierto. Historia famosa. Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no dice que Dios lo sacara, ese varón que nos saca. No sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice un becerro, pero múltiples dioses. Bueno, lo que Gideón va a hacer no será tan claramente un ídolo, pero sí era muy peligroso. 25, casi llegando al fin. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Midian. Tenían mucho botín, mucha riqueza. Y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gideón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Un efod era parte de la ropa de un sacerdote, sumo sacerdote. Pero esto convertía rápidamente en mucha superstición. Sabemos de Moisés en el desierto levantando una serpiente. Y más tarde la serpiente se cambiaba en un dios para ellos. Esto estaba produciendo algo de idolatría. Así que aunque ese gran hombre manejaba su éxito excesivo bien por casi toda su vida, ahora estaba cayendo en los errores dañando su reputación para siempre. Como Salomón, el más exitoso de toda la historia de la Biblia, llegando al fin de su vida, estaba en ruinas de idolatría y escándalos. 28. Así fue subyugado Midian delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Ya terminando la historia, se mencionan lo muy bueno que logró Gedeón, acabando con Midian y dando la libertad otra vez al pueblo. Y si puedes recordar la lista de famosos de la fe en Romanos o en Hebreos 11, el nombre de Gedeón está ahí. Salomón no, Gedeón sí, David, una parte de un versículo. Pero hay mucho bueno de decir sobre Gedeón, pero no hemos terminado. Versículo 29, luego Jerobaal, ese es su otro nombre, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Ahora esto. Jerobaal era su otro nombre, pero por acabar con Baal cuando era joven, pero tomando muchas esposas, era algo que hizo los reyes. Así que aunque Gedeón dijo que no sería rey, estaba viviendo exactamente como los reyes de aquellos tiempos. Y aún para los reyes de Israel era totalmente ilegal tomar muchas esposas. Hablando del oficio del rey, sus calificaciones en la ley de Dios, dice en Deuteronomio 17, 17, si alguien quiere leer. Gracias, Leti. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro montará para sí en abundancia. Gran problema de David, peor con Salomón. Pero ese humilde donadie, que empezaba tan humilde, de repente era como un gran rey de la región. 31. También su concubina, aparte de esposa, ahora concubina, como un amante que vivía con él, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. La concubina a lo mejor ni era de la fe judía. Estaba en yugo desigual con Salomón. Y su nombre, el nombre de su hijo era Abimelec, que quiere decir mi padre es rey. Abimelec, rey. Y en los capítulos que siguen, ese hijo Abimelec va a causar grandes problemas. 32. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Se murió bien, pero su reputación ya estaba empezando a pudrirse. 33, casi llegando al fin. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios Baal Berit. Muchos creen que esa era una diosa. El efod que hizo Gedeón parecía algo inocente, pero abrió una grieta para más tarde permitir toda forma de idolatría otra vez. Y para repetir el ciclo que estamos observando más y más en este libro de Jueces. Última parte, versículo 34 y 35. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios. Después de todo este rescate, en tiempo, olvidaron. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho a Israel. En fin, la historia se termina en una profunda tristeza. Los gloriosos que tenía Gedeón sirviendo a su Dios y a su generación. Y si es tu deseo llegar al fin del camino aún fiel, aún caminando en la luz, aún caminando en la verdad, entonces puedes pasar al frente en unos momentos y yo oraremos contigo al respecto. Oh Padre, te damos gracias que hay mucho que estamos aprendiendo en el Señor, aplicar en nuestras vidas y meditar en la realidad de que hay peligros en todos lados, de caminar muy bien contigo por mucho tiempo y después por tentación del diablo caer. Como dijo San Pablo, al que se crea firme, mire que no caiga. Presérvanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para peticiones de oración.